el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, martes 27 de agosto. Como siempre, mil gracias por estar ahí, por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Ya es oficial, James Rodríguez jugará la próxima temporada en Vallecas. Sigue la estela de otros grandes nombres como Fernando Morena, Toni Polster, Hugo Sánchez o Radamel Falcao, que jugaron en Vallecas casi todos en la recta final de sus carreras. Es un fechaje mediático y le dará exposición mundial al club en el año del centenario. Que resulte rentable o no, su llegada solo dependerá del propio James, de su rendimiento, de si viene convencido de pelear al 100% de sus posibilidades o no. Se salió en la reciente Copa América, pero decepcionó en sus tres últimos clubes, el Al Rayyan de Qatar, el Olympiacos griego y el Sao Paulo de Brasil. Todo depende de él y de la confianza y el rol que le otorgue su nuevo entrenador Íñigo Pérez. Esta mañana hemos preguntado en Vallecas si les ilusiona o no la llegada del cafetero.
Es una esperanza. Lo que nos han traído es una esperanza de un buen jugador.
Pues hombre, si rinde y juega y lo da todo, está bastante bien. Esperemos que venga con ganas de trabajar para brillar.
Pienso que bien. Si él quiere jugar y él quiere ganar.
Es un gran jugador y el Rayo va a aportar bastante.
Claramente sube el nivel de la plantilla y está claro que pues, va a ayudar mucho durante la temporada.
Esperemos que sea la bomba, vamos a tener confianza.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Pedro Sánchez pone rumbo a África para tratar de frenar la llegada de cayucos a Canarias. En los próximos días va a visitar Mauritania, Gambia y Senegal, países de origen de muchos migrantes. La crisis migratoria que sufre nuestro país ha llegado al Congreso, donde la Diputación Permanente debate si Sánchez debe comparecer a petición del PP para hablar de este y otros asuntos. El cruce de acusaciones a propósito de este asunto no ha tardado en llegar. Escuchamos al socialista Patxi López y a la diputada del PP, Sofía Acedo.
Bien, el discurso xenófobo del Partido Popular que lleva haciendo desde hace meses es verdaderamente preocupante. Y en el fondo es un poco desolador.
¿Y saben ustedes lo que también será irreversible, señorías? El rechazo social. El rechazo social que por su ineptitud y su incompetencia están provocando en el ciudadano con respecto a la inmigración. Están ustedes generando, lamentablemente, el perfecto caldo de cultivo. ¿Hay algo más ultra que esto?
En la capital, agentes de la Policía Municipal han detenido a 5 ciudadanos senegaleses a los que han incautado 172 artículos falsificados en una operación contra el Top Manta en el entorno de la Puerta del Sol. Fueron las quejas de comerciantes, vecinos y turistas porque había una gran cantidad de vendedores ilegales ocupando gran parte del espacio público las que pusieron en aviso a los agentes. Los arrestos se produjeron tras una persecución por las calles del centro que acabó con 2 policías y 2 inmigrantes lesionados. El delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González, ha aprovechado para pedir más policía al Gobierno central.
Necesitamos más policía municipal, por eso siempre reclamamos al Gobierno de la Nación que elimine esa tasa de reposición para poder aumentar la policía municipal y desde luego vamos a seguir trabajando en esa lucha contra el Top Manta y contra la venta ilegal de artículos.
Y los vecinos del barrio de San Fermín siguen en pie de guerra contra el crematorio que se ha proyectado junto a sus viviendas y que acaba de recibir la licencia del Ayuntamiento de Madrid para su construcción. Han vuelto a concentrarse esta mañana para mostrar su rechazo al proyecto. Maite Pocero representa a la Asociación de Vecinos.
Jurídicamente, socialmente, manifestarnos, en fin, todo lo que podamos hacer, vamos a hacer y más.
El ayuntamiento insiste en que tiene la obligación de dar licencia en base a una sentencia del Supremo de 2021.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. José María Bonilla se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. A continuación los pormenores, ahora os avanzo lo más llamativo del día. El mercado del Atlético sigue en ebullición. Salidas, se marcha Mourinho al Alavés y Vermeeren al Leipzig, y podría haber más. Al club le gustaría sacar, por ejemplo, a Thomas Lemar. Llegadas, el portero argentino Musso pasó reconocimiento médico esta mañana y cuenta de Athletic que los rojiblancos están tanteando la llegada del centrocampista del City, Mateus Nunes, en calidad de cedido. El equipo se entrena esta tarde, mañana recibe al Español. El Real Madrid no acaba de carburar, aunque conviene darle tiempo al tiempo. Endrick dejó buenas sensaciones en los pocos minutos de que dispuso y Güler también gustó en la segunda mitad. El jueves juegan en Las Palmas y Ancelotti podría introducir cambios, dado que el domingo reciben al Betis. Courtois, Militao, Rüdiger y Valverde han jugado todos los minutos posibles hasta ahora. En el Rayo ya es oficial la llegada de James Rodríguez, firma por una temporada con opción a una segunda. Lucirá el 10 y será presentado en los próximos días. Su debut no es inminente, apenas se ha entrenado desde el 16 de julio, cuando jugó la final de la Copa América. El Rayo, sin él, recibe hoy al Barcelona. El técnico Íñigo Pérez tiene claro que el objetivo del equipo no cambia, con James o sin James.
Listo, para nosotros el primer objetivo siempre va a ser salvarnos, viniera quien viniera, como un mantra tiene que ser, es decir, tenemos que levantarnos todos los días, yo el primero antes de ir a entrenar y decir, el objetivo es permanecer en primera división, que la incorporación o las incorporaciones que estamos teniendo son de nivel, esto hace que aumenten, ¿no?, las posibilidades como equipo de poder conseguirlo.
El Barcelona viajó esta mañana y ya está en Madrid. Debutará Dani Olmo, dado que por fin fue inscrito esta misma mañana. Los culés aprovecharon el atajo de la lesión de Christensen para inscribirle con el beneplácito de la Comisión Médica de la Liga. El Barcelona llega tras ganar sus dos primeros partidos con Lewandowski como pichichi con tres tantos. El Leganés, que ha ofrecido una gran imagen en sus dos primeros partidos de Liga, juega mañana a las 7 en Valladolid. Dio la cara en Pamplona y ganó a Las Palmas, así que su técnico Borja Jiménez llega creyendo a tope en los suyos.
Tenemos una salida muy complicada. Los chicos con esa seguridad de saber que tenemos el nivel que exige la categoría y a partir de ahí con la cabeza muy centrada en mejorar, en ser cada día mejores.
El Getafe ha inscrito esta mañana al turco Yildirim. A esta hora tiene a 18 jugadores inscritos. Sigue apretando para atraer al delantero del Lorient Bamba. Atención también Álvaro Rodríguez, el castillista. Pero no se pueden descartar salidas dado lo apretado del límite salarial. La tercera jornada de Liga comenzó anoche con un partido espectacular y con el triunfo del Villarreal sobre el Celta. El tanto de la victoria de los amarillos lo anotó Dani Parejo en el minuto 100. Los de Marcelino son líderes a esta hora de la tarde. Territorio Madrid al tanto, hoy charlaremos con un canterano del Real Madrid que tras una larga trayectoria y tras casi 170 partidos en segunda, ha llegado al Fuenlabrada para darle calidad al mediocampo. Os hablo de Sergio Aguza. Open de Estados Unidos de tenis. De los 13 españoles que lo comenzaron, 4 ya están eliminados. 4 están clasificados. Paula Badosa en el cuadro femenino y Carballés, Pedro Martínez y Roberto Bautista en el masculino. Hoy entran en liza los otros 5. Carlos Alcaraz debutará no antes de la 1 de la madrugada contra el australiano Lee Tu, número 186 del mundo. Así llega Carlitos.
Que yo estoy, la verdad, que muy contento que por lo que trabajo día a día para darme la oportunidad de ganar este tipo de títulos, para conseguir los máximos posibles.
Vuelta ciclista a España. Tras la jornada de descanso, hoy llega la novena etapa, Ponte Areas-Bayona, 159 kilómetros, terreno ideal para las escapadas. Y fútbol sala, España empató a 2 contra Francia en Ferrol, partido amistoso de preparación para el Mundial. Mañana se medirá allí mismo a Costa Rica. 1:08, comenzamos con el Atlético. Estamos a martes, el mercado se cierra el viernes a las 12 de la noche, es decir, quedan casi 4 días de mercado y va a haber multitud de operaciones porque hay muchos equipos que tienen las plantillas a medio hacer. Por ejemplo, en el Atlético de Madrid, a pesar de las muchas incorporaciones, de las muchas salidas, el mercado no está ni mucho menos cerrado. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por ejemplo, sabemos que se va Vermeeren, sabemos que se va Mourinho, estos dos ya son seguros sus salidas.
Sí, el futbolista belga después de 9 meses en el Atlético de Madrid, sin apenas jugar minutos, se va cedido al Leipzig, 3 millones con opción de compra bajo unos parámetros de 20 millones. Los parámetros, por lo que me han comentado, no van a ser muy altos, así que Vermeeren, lo que se supone es que el próximo 30 de junio dejará de pertenecer al Atlético de Madrid y será jugador definitivo del conjunto alemán.
Se hablaba de en torno a los 20 millones.
Sí, unos 20 millones, sí.
Que sería más o menos lo que costó.
Lo que costó entre 18 y 20 millones el traspaso desde Bélgica al Atlético de Madrid, es lo que se desembolsó el conjunto colchonero, y más o menos va a recuperar el mismo precio por la venta de Vermeeren al conjunto del Leipzig.
Si no estoy equivocado, Bonilla, de todos los que llegaron el verano anterior, verano del 23, solo queda Azpilicueta. El resto han hecho las maletas.
Sí, todos ellos. Y si no las han hecho, las van a hacer. El caso de Javi Galán.
Sí.
Javi Galán fue pues uno de las grandes inversiones. 5 millones de euros costó. De la temporada pasada no le dio bola Diego Pablo Simeone en los primeros meses de competición, se fue cedido a la Real Sociedad. Parecía que en el conjunto de Donostiarra iba quería adquirirle, definitivamente se decidió por otras cosas, así que Javi Galán volvió al Atlético de Madrid, aunque también tiene las puertas abiertas. Se habla de Fenerbahce, de la posibilidad de marcharse a Turquía. También se habló en su día de una negociación con el conjunto del Getafe.
Sí, pero también pasó con Mourinho, sí. Y al final se van yendo porque el Getafe anda apuradísimo. Con
sí,
el
efectivamente, Javi Galán pues no se ha llegado a un acuerdo con el Getafe. El Getafe ahora está teniendo problemas de fair play y se va a marchar a otras latitudes, igual que Santiago Mourinho, que va a ser traspasado por unos 2 millones de euros aproximadamente al Deportivo Alavés, aunque los rojiblancos se van a guardar una opción de recompra.
Sí, parece que hay una disfunción entre lo que ficha la dirección deportiva y lo que utiliza el entrenador, porque si no, esto de la temporada pasada no tiene ningún sentido. Y sí, ha pasado otra vez con Vermeeren.
Tú fíjate que vino Soyuncu como central. Es verdad que venía del Leicester sin apenas jugar en los últimos tiempos. Con la carta de libertad llegó a Madrid apenas y dispuso de unos minutos y se marchó cedido en invierno al Fenerbahce. Y así podíamos ir comentando sí. Cada uno de los fichajes. Tan solo el Azpilicueta,
sí, que permanece.
Es un hombre ya veterano, conocedor del oficio, que gusta a Diego Pablo Simeone porque puede jugar en diferentes posiciones de la defensa, pues continúa en el Atlético de Madrid.
El guardameta argentino Musso ha pasado reconocimiento médico esta mañana.
Sí, esta mañana ha llegado a la capital de España, pasa reconocimiento médico. Incluso me dicen que podía ser presentado a eso de las 4:30 de la tarde, si todo va bien, para que posteriormente pueda entrenar con los que van a ser sus compañeros desde el día de hoy. Viene cedido del Atalanta hasta el próximo 30 de junio, 1,5 millones es lo que va a pagar el Atlético de Madrid, y una cláusula de compra de 7 millones que sería obligatoria siempre y cuando Musso jugara con relativa asiduidad. Algo que a mí me parece complicado.
Difícil, difícil, sí. Contaba ayer David Ornstein en The Athletic que el Atlético de Madrid está tanteando la posibilidad de Mateus Núñez, un centrocampista del City que tiene poco protagonismo en el equipo de Guardiola.
25 años con Rodri en el equipo del City. Es muy difícil que cualquier mediocentro pueda tener oportunidades. Gusta a la dirigencia del conjunto colchonero. Es verdad que en el club, como te digo, gusta, pero no sé cuántas posibilidades ahora mismo hay para que definitivamente Mateus Núñez pueda recalar en el Atlético de Madrid.
Llegaría cedido, en todo
llegaría
caso.
Llegaría cedido, sí.
Cedido por una temporada. Nos escucha Rodrigo Marciel, nuestro experto en fútbol internacional. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
Oye, lo primero es una reflexión sobre Vermeeren, ¿no? Te gastas 20 millones en enero y en junio sale prácticamente inédito. Es una situación difícil de comprender.
Muy, muy, muy difícil, ¿no? Y sobre todo que no haya tenido ninguna o casi ninguna oportunidad por perfil. Yo creo que lo que comentabais antes da esa sensación de lo que está llegando este verano sí va acorde de lo que quería Simeone, o más o menos el 80%, pero que lo que llegaba antes en el año pasado se lo ha quitado de en medio sin apenas dar oportunidad, con lo cual no había esa conexión, yo creo, entre el perfil que quería el Cholo con lo que en realidad quería. Yo creo que es un jugador, era mucho más posicional, mucho más de otro estilo, pero claro, eso ya se sabía de antes, ¿no? Y incluso así lo encajó o quiso encajarlo. O sea que, bueno, yo creo que ahora por lo menos el cambio parece que los fichajes van en la línea que lo que debe ser siempre, ¿no? Que gusten al entrenador y que vaya acorde de lo que quiere en el campo, ¿no?
Te quiero preguntar por dos nombres propios del mercado rojiblanco. Uno es Tomás Lenglet, Clement Lenglet, eso Clement. Es, que ya le he cambiado el nombre, el defensa del Barcelona, que ha jugado las dos últimas temporadas cedido en sí. La Premier. Hemos oído hablar mucho, no, es que está muy mal, es que lleva dos campañas a un nivel muy bajo, y yo te quiero preguntar a ti, porque quiero ser honesto, yo a Lenglet las dos últimas temporadas le he visto algún partido suelto, pero no tengo una fotografía real de cuál es el estado de Lenglet. El año pasado jugó 25 partidos en el Vila y el anterior 35 en el Tottenham. ¿Cómo está Lenglet?
Bueno, yo creo que es verdad que es una situación atípica en el Aston Villa porque al principio no juega nada. Si vemos en un equipo que hizo unos grandes refuerzos en defensa, empieza a encajar a Emery a partir de Navidad. De hecho, juega su primer partido de titular en diciembre. Y a partir de ahí sí que tiene protagonismo, sí que empieza a funcionarle, empieza a encajarle a Unai Emery y protagoniza 2-3 meses de buen nivel. Incluso termina jugando casi de titular en el Aston Villa, que estaba peleando por puestos de Liga de Campeones. Por lo cual, bueno, yo creo que es un jugador que todavía tiene 29 años, que en el Tottenham, dos temporadas antes, sí que había jugado bastante más, pero que veremos a ver si encaja en esa dureza seguramente que quiere Simeone. Yo creo que estando bien arropado en esa línea de tres o en una línea de cuatro, pero con central quizás con más contundencia, pues puede ser el central quizá algo más diferente. Yo me transmite alguna duda el estado de forma y con un Atlético tan físico y tan potente como el que estamos viendo en este arranque, ¿no?
Lo que estás queriendo decirme es que a campo abierto es vulnerable y más protegido, es más fuerte.
Sí. Yo creo que es un, dentro de lo que tiene el Atlético, esa finura del Lenglet, pues puede contrastar con todo lo demás que hay en esta defensa. Puede ser bueno también tener un perfil quizás un poco más diferente, pero la realidad es que en Premier League lo último son 14 partidos de titular en una temporada. Es verdad que en el tramo final, con lo cual veremos a ver si se puede adaptar, esa es la duda que yo tengo, a una intensidad yo creo que mayor, sobre todo en este Atlético, ¿no?
Sí aportaría en la salida de balón, sin embargo, ¿no? Ahí sí,
sí
ahí es fuerte.
Sin duda, sí. Eso cambia total, yo creo que es un en ese perfil. Es más, una yo creo que es evidentemente una oportunidad económica que el Atlético de Madrid ha aprovechado y bueno, puede ser interesante, sin duda.
Y luego está lo de Matheus Nunes, que es un centrocampista bastante desconocido para el gran público, 25-26 años, brasileño, nacido en Río, pasaporte portugués. Esta temporada pasada jugó 29 partidos, no es un titular habitual en el City, obviamente la competencia es muy dura. Él se salió especialmente en el Sporting de Portugal y luego en el Wolverhampton, que lo ficha de allí del campeonato luso, y la primera temporada rinde a gran nivel, ¿no?
Sin duda. Bueno, es que el City paga 53 millones de libras, ¿eh?
Fíjate.
Digamos
son
que
cerca de 60 millones, ¿eh?
Claro, hay que tener en cuenta que él se sale en el Wolverhampton Wanderers, hace una temporada maravillosa en el Sporting de Lisboa también. Su progresión es de ser el jugador que acompañe a Rodri en el centro del campo, porque Calvin Phillips es otro, digamos, de los fichajes fracasados de Guardiola, ¿no? Ha tenido muy pocos, pero en el acompañamiento de Rodri y De Bruyne, pues ahí ha fallado esa pieza. ¿Él por qué ha fallado? Bueno, ha tenido problemas físicos, también pues quizás el City es un estilo no tan acorde, quién sabe, a lo que él buscaba, con lo cual yo creo que es, a diferencia de Gallagher, un centrocampista más fino, es también box-to-box, pero con más calidad y que me parece que completaría un centro del campo completísimo para el Atlético de Madrid. Yo creo que en este caso me parecería una gran incorporación porque ya te digo, yo creo que hay fútbol de sobra y un jugador que lo ha demostrado en un contexto mucho más acorde que no era el del City, que con la llegada de Gundogan me parece que ahí le ha perjudicado ya definitivamente para buscar minutos, ¿no?
Que lo va a tener difícil allí, lo sabe, y lógicamente busca minutos en otro lugar, y si Guardiola tampoco le va a dar muchos minutos, lleva 27 en los primeros partidos de la temporada, tampoco creo que vaya a poner problemas, aunque la verdad el fichaje es caro, 60 millones pagó en su día el City aproximadamente por este Matheus Nunes. Son los dos jugadores que están sonando ahora en el mercado. Por cierto, me acordé de ti cuando vi a Gallagher el otro día, que ha conectado con el público del Atleti a la primera, ¿eh? Porque efectivamente es pura energía y puro dinamismo, ¿eh?
Bueno, lo dijo el Cholo, es que es ímpetu. Si vemos todas sus estadísticas, ha sido líder en entradas, no hablo de entradas duras, de tackles, digamos, de robos de balón, de recuperación tras pérdida. Es un jugador absolutamente pasional, que creo que necesitaba ese centro del campo del Atlético de Madrid, que es verdad que a veces hay que frenarle un poco porque le cuesta levantar la cabeza en algunos momentos, pero me parece que es una incorporación muy, muy válida y que sobre todo va a dar oxígeno a los compañeros, ¿no? En ese centro del campo con Coque, con Barrios, y ahí le va a dar una energía que este Atlético con Llorente también pues pueden hacer un tándem realmente bueno y que va a conectar muy rápido con el Metropolitano.
Y aprovecho y te exprimo, ya que te tengo, luego hablaremos de James. ¿Qué esperas de James en el Rayo? ¿Qué James llega al Rayo? Tú que seguro que le has visto jugar con la seguridad.
A mí me encanta, la verdad, la llegada de James. Creo que si nos acogemos a las grandes pinceladas de Colombia, ¿no? Que es lo que todos hemos visto, digamos, en plenitud al último James, que son 33 años. Es verdad que temporadas completas, pues lleva un montón sin hacer, ¿no? En rendimiento, sí. Pero ha bajado el caché, con todos los respetos al Rayo, pero creo que eso le viene bien, quizás para sentirse más liberado. Yo creo que con medianamente bien que trabaje y que esté en plenitud, podemos ver un James pletórico y que dé al Rayo grandísimas alegrías. A mí me parece fantástico y que no está fichando ni mucho menos a un jugador en horas bajas. Hace nada ha hecho partidos con Colombia de nivel altísimo, con lo cual me parece que vamos a disfrutar en Vallecas.
Rodrigo Marcial, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
¿Qué más, Bonilla, del Atleti?
Pues poco más, que entrena esta tarde. Antes, a las 6:15, hablará en rueda de prensa Diego Pablo Simeone de cara al encuentro español de mañana ante el conjunto del Real Club Deportivo Español en el Estadio Metropolitano. Y que vamos a estar atentos a lo que nos indique el Atlético de Madrid sobre Juan Musso. Recordemos, está pasando reconocimiento médico, si todo va bien. Incluso puede ser presentado en la tarde de hoy.
En un momento estamos con el Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
El Real Madrid es el último de los nuestros en jugar. Lo hará el jueves a las 9:30 de la noche en Gran Canaria frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Viene de ganarle al Valladolid 3-0 con una mala primera parte y una cierta mejoría en la segunda. Esta mañana, entrenamiento en Valdebebas. Sin novedades porque siguen trabajando al margen los cuatro lesionados. Dani Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, un entrenamiento que se ha desarrollado con normalidad, salvo los cuatro lesionados, Álava, Bellingham, Camavinga y Vallejo, que siguen con sus respectivos procesos de recuperación. Están todos disponibles para la visita a Las Palmas.
Todos disponibles. Lo que hay que ver ahora es si rota o no rota o cuánto rota después en este partido Ancelotti, dado que el domingo recibe al Betis en el Bernabéu.
Yo imagino que algo de rotaciones habrá, viendo que es un partido de entre semana y teniendo el partido del Betis, que a priori es más exigente, imagino que hará cambios a Ancelotti. En defensa, el único que se me ocurre puede ser Lucas Vázquez, que entre por Carvajal, porque en el puesto de central Militao es lo único que tiene. Son dos de los jugadores que más minutos han jugado en los tres partidos.
Hay cuatro que han jugado los tres partidos completos.
Así es.
Que son el portero, los dos centrales y Valverde, ¿no?
Sí, Courtois, Militao, Rüdiger y Fede Valverde. En el medio, bueno, en defensa, como decía, el único cambio, Lucas por Carvajal. En el medio podría entrar Luka Modric y arriba veremos a ver cómo cuadra las piezas. Lo mismo sería titular Brahim sustituyendo a Arda Güler y el resto pues veremos a ver. Me cuesta pensar que dé descanso a Vinicius, a Mbappé y también cabe la posibilidad de que entre Endrick, el jugador debutó el otro día en el Santiago Bernabéu, tuvo un debut estelar, dejó
11 minutos un gol.
Mejor no podía haber sido y la verdad que dejó muy buenas sensaciones. Estas fueron las sensaciones de la afición madridista con el debut del joven brasileño.
Endrick, pues muy bien, me ha parecido, ¿no? Un buen fichaje, yo creo.
Me apunta a maneras, pero tendrá su momento, es joven aún, es joven.
Endrick, un pedazo de jugador, además los suplentes son los que ganan los títulos.
Pues Endrick es un jugador que tiene que jugar bastante esta temporada porque pasó se la ha fichado.
Bueno, yo creo que un estreno soñado para él, ¿no? En el Bernabéu, en Liga. La verdad que es un jugador súper joven, pero seguramente nos dé muchas alegrías, así que siga creciendo como jugador y que siga dándonos esas alegrías.
Este último no es un aficionado cualquiera, es Diego Domínguez, que fue medallista en los Juegos Olímpicos de París en piragüismo y que sabéis, es aficionado del equipo blanco. Establecemos comunicación con nuestros tribunos de Real Madrid y Atlético de Madrid después de haber disputado esta segunda jornada del Campeonato de Liga. Javier Benito es aficionado del Real Madrid. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Carlos Honorato, lo es del Atlético. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estáis con el mercado a tope, incluso a tres días de cerrar, ¿eh?
Estoy aquí actualizando a ver si fichamos o le damos la despedida a alguien, porque esto es un no parar.
¿Has entendido lo de Vermeeren, que llegue, no juegue y prácticamente se ha traspasado inédito?
Me lo olía.
Sí.
Porque el Cholo no ha contado apenas con él y yo creo que lo veía muy verde para jugar en el Atleti. La prueba es que, mira, ha tenido a Gallagher y en la primera ocasión que ha tenido para ponerlo, lo ha puesto. Con el belga no ha pasado.
Mira, comentábamos hace un momento que de todos los que llegaron la temporada pasada, sí, solo queda Azpilicueta. Luego está claro que la comunicación entre la dirección deportiva y el entrenador no parece ser la mejor, por lo menos la temporada pasada.
A mí me da que tienen el teléfono escacharrado, ¿sabes? Ese juego que se hace de pasar una palabra entre varios y tal. Ficha este. Y parece ser que lo que decía Simeone, lo que le llegaba al director deportivo no era el mismo nombre. Se transformaba. Él decía un nombre y lo que llegaba arriba era otro.
Hablemos de estrellas. ¿Qué te dejó Julián Álvarez en el debut? Es pronto, ¿eh?
Bueno,
pronto.
Yo creo que no está en plena forma, o sea que le queda todavía rodaje físico. Le vi, eso sí, con muchas ganas, con mucha intención, y no le llegaron balones. O sea, quiero decir, es que uno puede decir, es que ha fallado muchas ocasiones. No, estuvo correcto todo lo que hizo en el juego defensivo, pero en ataque se vio poco. Creo que tiró un par de veces a puerta, nada más.
Sí que es un tipo agresivo, eso le va a conciliar con el Cholo. Sí. Es un poco Griezmann en ese aspecto.
Sí, e incluso Morata, te diría, también, porque Morata también, en lo defensivo también se aplicaba. Sí. Bueno, vamos a verle. Es que es un partido lo que ha jugado, nada más.
Nada, un ratitín en Villarreal y lo que jugó el otro día, 80 minutos, exactamente. Sí. Mbappé en el Bernabéu, que todo el mundo estaba deseando verle. Javier, ¿qué te dejó el debut de Mbappé?
Sí, bueno, aquí lo de Mbappé, bueno, yo creo que todos estamos expectantes, ¿no?, por ver cositas de Mbappé, porque así lo decía el público también, nosotros. Lo que pasa que el Valladolid también jugó muy súper cerrado, efectivamente, además no fue un primer tiempo para olvidar, ¿eh?
Sí.
Puso algo, el Valladolid puso algo más que un autobús, yo creo, ¿eh? Ahí puso tres o cuatro autobuses.
Sí, pero eso va a ser el pan nuestro de cada día.
Pero no, eso es seguro, Javier. Seguro. Lo que pasa es que también había que tener un plan B para gente que es tiradora de fuera del área, que eso, no es, joder, yo no he inventado nada, al revés, eso está inventado. Que es que tenemos gente que tira muy bien, como es Valverde, Chamini, Rodrigo, incluso Güler. Entonces, bueno, pues yo pienso que ahí podíamos haber probado. Y prueba de ello, metimos el primer gol, sí, de falta, pero de fuera del área, y ya ahí se abrió la cosa. El segundo tiempo, mejor. A mí me gustó mucho el Enrich, ¿eh? Porque este dispara y no pregunta, ¿eh? O sea que...
Delantero de cero.
A mí me gustó. Me gustó Valverde también, Brahim, Güler, bueno, en fin. Y Güler también me gustó, ¿eh?
Especialmente
creo que
en la segunda parte. Te dejó frío Mbappé, por tanto, ¿no? Veo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, como decía el otro, a 0 grados, ni frío ni calor, ¿no? O sea que nos dejó.
Bueno, por gustar, a mí, a mí el que me gustó de verdad, sí, fue Militao, que ha vuelto a ser el de antes, ¿eh?
Ah, bueno, también, hombre, Militao, sí, por supuesto, que Militao sí estuvo también bien. Bueno, es que en la parte de atrás tampoco, es que no tiraron ni a puerta tampoco entre los tres palos, yo creo, el Valladolid. Eso dicen las estadísticas. Yo estuve ahí viéndolo, pero y es verdad que no le vi. No vi paradas de Courtois, desde luego.
Oye, Javier, con lo que ha fichado el Atleti, ¿le ves peleando la Liga con el Madrid ahí codo con codo hasta el final?
Sí, sí, joder. Este será el equipo del pueblo, joder. Ya se ha puesto el equipo de Nueva York.
De mi pueblo, desde luego. Es el equipo de mi pueblo, desde luego.
Carlos, ya os habéis puesto en vez del equipo del pueblo, ya el equipo de Nueva York.
Yo es que a mí lo del equipo del pueblo...
Sí, muy bien,
no se dice... Como no se dice con cariño...
Eso no lo he sacado yo, ¿eh? Eso no lo he sacado
yo. Digo de mi pueblo y ya está. En todo caso, hay que afinar algo en defensa, ¿eh? Hay que traer algo en defensa porque todavía falta algo. Bueno, yo lo digo. El Cholo lo ha dicho. Y los que estamos en el campo lo vemos también, que hace falta algo más en defensa.
Yo creo que a todos nos faltan, Carlos, porque yo, por ejemplo, a Chamení, pues, ¿qué quieres que te diga? No le veo. Y ya llevamos dándole bola un montón de tiempo, y sin embargo, pues no le veo, le veo demasiado lento. Ayer no supo, por ejemplo, mover al equipo. O sea, en el primer tiempo lo está moviendo muy, muy, muy lentamente. Es así.
De todas formas, los terrenos no están ahora tampoco, digo, el césped, al menos del Metropolitano. Hombre. Yo el otro día vi algún conejo que otro porque la pelota daba unos botes así un poquito. No, lo digo de verdad. Sí. Se nota porque los jugadores tienen que hacer como dos toques para controlar el balón. Sí, si te fijas un poquito, lo ves, que estaba muy seco. Quiero decir... que todavía estamos en pretemporada. Yo lo dije el otro día y reitero. Antes se jugaban torneos de verano y ahora se juegan jornadas de liga.
Oye, ¿a ti el inglés te parece que puede llenar ese hueco o te deja un poco frío?
Yo, si borro los cuatro últimos años del inglés, me quedo con el inglés. Pero claro, es que han pasado cuatro años desde que yo le vi en un buen partido. Con el Sevilla, creo recordar. Que...
Sí, bueno, pero no sé. Bueno, la primera temporada del Barça fue buena. Nos estaban diciendo ahora un tío que realmente ha visto al inglés, porque también te digo, aquí se habla mucho de oídas, ¿eh?
Sí.
Yo soy sincero, he visto al inglés un rato, o sea, no puedo decir nada en la Premier.
Ha estado cedido en la Premier y no ha visto nada.
Pero que la última parte de la temporada la jugó de titular, 14 partidos seguidos.
Y no se la debió olvidar tampoco.
Luego habrá
que
verlo, ¿eh?
Que ha sido internacional con Francia, quiero decir que no es un piernas. Pero bueno, vamos a verle, a ver en qué puesto juega también.
Y con el que ha conectado la grada de inicios con Gallagher, ¿eh?
Hombre, es que Gallagher es un poco el espíritu atlético, ¿no? El tío con garra, que va por todas, que aunque falle, intenta arreglarlo sobre la marcha. Se le ve una intensidad que hacía mucho tiempo que no se veía en un jugador del Atleti. Sí, es inglés.
Es inglés, joder. Entonces...
El otro día, Javier, el que estuvo muy apagado fue Vinicius, y sin embargo, Hendrick aprovechó los pocos minutos que tuvo, ¿eh?
Sí, estuvo muy... No sé, Vinicius, si será porque por el tiempo que estuvo en Jongueras haciéndose el pelo, pero sí es verdad que, no sé, igual estaba más pendiente de lo de arriba que de las piernas, y claro, a veces suele pasar, sí.
De todas formas, en partidos así tan cerrados y sin espacio, Vinicius suele sufrir un poquito.
Pero también suele ser abrelatas, ¿eh?
Cuando está en
condiciones, cuando está bien, vamos, quiero decir.
Cuidado, sí. Y otro abrelatas es Brahim, ¿eh? Ahí cambia el partido cada vez que sale. No sé cómo lo harán, pero cambia el partido cada vez que sale también Brahim, ¿eh? O sea que... Bueno, no sé, sí. Esta liga se va a competir entre Atleti y Madrid. Bueno,
y Barça, ¿eh?
Cuidado, que está el Palancas. Está el Palancas.
Yo creo que el Barça también va a estar ahí, ¿eh?
Suyo.
El Barça también va a estar ahí.
Va a inscribir jugadores a costa de decir que tiene a otros lesionados. Vamos, lesionados de larga duración. Estos que están en la UBI. Los que están en planta no interesan. Es lo que ha hecho con Christensen este. Es decir, este le dicen 4 meses o 5 meses y resulta que pueden inscribir al pollo este. O sea, es una vergüenza ya lo de este equipo, pero ya por demás, joder.
De los nuestros, yo creo que Lloret de selección, lo pido ya.
Está impresionante, ¿eh?
Hombre, a ver.
Y Barrios también, ¿eh?
Bueno, Barrios le va a costar un poquito más entrar, pero Lloret de selección.
Bueno, Barrios está con los juniors, o sea, que de momento...
No, Barrios lleva al principio de temporada que ya tiene algún galón más, ¿eh?
Sí.
Así que...
Sí, pero bueno, que quiero decir que... que el título olímpico es también de él. O sea,
hombre, por supuesto que sí.
Bonito acto también, en la previa del partido del Atleti. Se hizo paseillo y también se aplaudió a los jugadores contrarios, ¿eh?
Como debe ser. Pues Javier, Carlos, veremos a ver cómo...
Tenemos jornada ya intersemanal.
Pero vamos, el Atleti juega mañana y el Madrid el jueves. Y luego el fin de semana
9:30 de la noche. Entramos un día, salimos el siguiente.
Efectivamente.
Es que de verdad.
Pero bueno, te quitas un poco de calor.
Es un no parar, ¿eh?
Con los descuentos además acaba a las 12 de la noche.
Más o menos. Un abrazo a los dos.
Hasta luego.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo. Chao. Hasta luego.
Vamos con el Rayo, ya es oficial, llega James Rodríguez a Vallecas, a sus 33 años firma por una temporada con opción a una segunda. El club prepara una presentación pública para esta semana, viene de triunfar en la reciente Copa América en la que firmó un gol y 6 asistencias. ¿Cómo llega el colombiano? Le escuchamos.
Una alegría grande, volver a la Liga también es increíble, un club como el Rayo, que es histórico también, y bueno, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Soy un jugador que le gusta ganar. Y bueno, espero que pueda hacer las cosas bien en este año tan importante para este lindo club. Sí, yo me acuerdo que el ambiente era bueno, apretaba mucho. Ya ahora tenerlos a favor también va a ser bueno. Y bueno, con muchas ganas de poder verlos, de poder jugar acá en este estadio que es histórico. Y bueno, ¿por qué no poder soñar con cosas grandes? Y nos vemos pronto.
¿Y cómo recibe la noticia el entrenador del Rayo, Íñigo Pérez? ¿De qué modo espera sacarle su 100%? Así lo explica.
Jugador con gran jerarquía en el mundo del fútbol. Nos toca ahora aprovecharlo, sacarle el mayor rendimiento. De momento nos va a tocar esperar a todos porque bueno, él viene de terminar la final de Copa América y estar en un periodo de descanso. Hay que ir poco a poco. Entiendo que tendremos todos que apaciguar estas ganas, pero bueno, lo importante es que ha llegado y que ya está aquí y que bueno, veo ilusión en la gente. Es importante que un club como el Rayo Vallecano pues, pueda ser objeto de deseo o que jugadores con la carrera y la trayectoria reciente, hace un mes, ser mejor jugador de un torneo internacional, quieran estar aquí, creo que es muy importante para nosotros. Ahora me toca a mí, como guía, bueno, intentar que él se encuentre cómodo, sacar el mayor rendimiento y bueno, estamos contentos de que alguien nos haya elegido de este nivel.
¿Y cómo le ha ido a James en sus últimos años, más allá de la Copa América? ¿Cómo le fue en el Al Rayyan de Qatar, en el Olympiacos de Grecia y en el Sao Paulo de Brasil, sus tres últimos clubes? Gabriel Fernández ha charlado con José Orlando Asencio, periodista colombiano del diario El Tiempo. ¿Le fue buen? ¿Le fue mal? Así lo resumen.
Claro, porque es que el pasado reciente de James no ha sido bueno. Tiene muy buena imagen en selección, el técnico le tiene mucha confianza, pero desde la salida del Everton, lo de James en clubes no ha sido bueno. Lo de Qatar fue un fracaso. En Olympiacos tenía cierta continuidad y también terminó con problemas con los entrenadores. Y en Sao Paulo nunca pudo encajar. Entonces, que el James de clubes desde 2021 no ha podido volver a tener una continuidad. Además, pues su sombra de lesiones ha hecho que tampoco pueda rendir como él se espera. Entonces, es una buena noticia que llegar a una liga de primer nivel otra vez, donde esperamos pueda tener continuidad. James es un jugador que depende mucho, por llamarlo de alguna manera, de que lo consientan los entrenadores. Si ustedes revisan la carrera de él, los mejores momentos son con los técnicos que lo han comprendido y que lo han llevado, de cierta manera, consintiéndolo. Caso Ancelotti, caso Pekerman y últimamente con Lorenzo. James en la selección con Lorenzo ha rendido muy bien, porque, por ejemplo, el periodo de James con Queiroz no fue bueno. Entonces, ese tipo de técnicos que le suben un poco la exigencia con él no van. Sí, todo va a depender de la relación que pueda tener con Íñigo Pérez. No conocemos sus características en Colombia aún, vamos a ver cómo se desarrolla eso, pero si es un técnico que le brinda confianza a James, James se va a entregar con todo y va a ser una relación, un gana-gana para todos. Va a brillar James y le va a servir mucho al Rayo para hacer una buena campaña en la liga. Va a depender de Íñigo Pérez y va a depender sobre todo del propio James, porque pues si él tampoco demuestra la lucha para tener esa titularidad, pues no va a jugar y le puede ocurrir lo que le ocurrió en Qatar. En Qatar llegó como titularísimo e incluso terminó desplazado al banco. En Olympiacos también arrancó muy bien y se fue desvaneciendo. Entonces esperamos que esta vez James entienda que la vida le da una nueva oportunidad, que la Liga le da la oportunidad de volver a una liga de primer nivel, de volver a una de las cinco grandes de Europa, y que él pueda aprovechar eso para tener un buen cierre de carrera, porque ya estamos hablando de un jugador de 33 años, yo creo que a James le pueden quedar 3, 4 años de fútbol, esperamos que lo pueda aprovechar para tener un relanzamiento en su carrera.
Sí, claro, porque no es lo mismo jugar en el Real Madrid que hace unos años que ahora en el Rayo, ¿no?
Claro, además porque en el Real Madrid estaba rodeado de los mejores del mundo, estaba en el club más importante del planeta, era un James que venía de ser goleador de la Copa del Mundo, un James que apenas tenía 22 años, entonces se quería llevar el mundo por delante, y la primera temporada, sobre todo de James en el Real Madrid, fue extraordinaria. Ya estamos hablando de un jugador 11 años mayor, ya con algunas lesiones musculares que le han minado un poco la carrera, pero que sigue teniendo el talento. Entonces, él también va a tener que entender que son otras circunstancias, que no es el Real Madrid. Él también va a tener que entender que es uno más de la plantilla y que va a tener que llegar a aportar, y que esa fama con la que llega el Rayo Vallecano la va a tener que ratificar en el día a día.
No esperéis a James hoy, que no va a debutar, no está en forma, apenas ha entrenado desde el 16 de julio, el día que acabó la Copa América. Después del parón de selecciones, allá por el 14 de septiembre, puede llegar su puesta de largo. Y acaba de publicar Relevo, los compañeros de Relevo, esta noticia: el Rayo prepara otro bombazo después de James. Memphis Depay, el exjugador del Atlético de Madrid. Martín Presa, dice Relevo, quiere al holandés como guinda para el centenario, pero su llegada está muy condicionada a la salida de Raúl de Tomás. James aparte, hoy hay partido en Vallecas, 21:30 horas. El Barça no gana en Vallecas desde 2021 en Copa del Rey. Gaby, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, el Barcelona no gana en Vallecas desde aquella eliminatoria en 2021, 1-2 y remontando, y no gana en Liga desde 2018, 2-3 y también remontando. Desde entonces, dos victorias para el Rayo, 2-1 y 1-0, y el empate del año pasado. Sobre el partido, todo sigue igual para Íñigo Pérez. Para él el claro objetivo es lo que decíamos en el sumario, que es la permanencia. Para mañana hay que mantener el nivel, comentaba Íñigo Pérez, que vienen demostrando el Rayo en los últimos partidos. Y ojo que el técnico también avisa que ve muy mejorado a este Barça.
Venimos de dos partidos en los que por momentos, durante bastantes minutos, nos hemos encontrado en la idea que a mí me gusta. Entonces, bueno, mañana tenemos que primero mantener ese nivel cuando hemos estado bien. Después que ellos, bueno, pues no acierten en todo o casi todo y bueno, intentar volver a conseguir 3 puntos, que ahora mismo es en lo que tengo la cabeza. Y sí que veo un cambio a nivel de agresividad, a nivel de presión alta, a nivel físico. Bueno, quizá también motivado por el cambio de entrenador, por la juventud, por esa ilusión, ¿no?, de ir hacia adelante. Y bueno, mañana va a ser un partido en el que tenemos que estar despiertos para no ser atropellados.
Íñigo Pérez también comentó que hay que seguir mejorando de cara al gol, sobre todo con jugadores con camello, que le da chispa y alegría a este equipo, tanto dentro como fuera del campo. Sobre Ratiu, entrenó ayer, pero es duda muy seria, por lo que todo apunta a que jugará Bayou. Y sobre Bebé y Johnny Montiel, sobre sus posibles salidas, el propio Íñigo Pérez ha confirmado que ambos están en la rampa de salir.
No están en las convocatorias porque no cuenta con ellos de cara a la próxima temporada. Puede haber variaciones hoy en el 11 del equipo franjirrojo frente a un Barcelona, Dani, que llega finalmente con Dani Olmo inscrito esta misma mañana por el Barcelona.
Así es, finalmente se ha producido la noticia que todos los culés esperaban. Dani Olmo ya está inscrito para el partido de esta noche, ha entrado en la convocatoria, pero ojo porque es una inscripción cogida con pinzas. Explico el porqué. El Barcelona ha aprovechado la lesión de Christensen, ha redactado un parte médico en el que indican que esa lesión va a durar más de 4 meses, la han presentado ante el Tribunal Médico de la Liga, ha sido aceptada y catalogada como grave, y por tanto, como se libera parte de la ficha de Christensen, se va a poder destinar esa cantidad a la inscripción de Dani Olmo. Pero esto no es todo, porque en caso de que Christensen se recupere antes, que yo creo que es lo que va a pasar, porque la lesión no es ni mucho menos para 4 meses.
2 meses más o menos.
Solo podrá jugar con Dani Olmo hasta el 31 de diciembre. Si ese día el Barça no ha conseguido el porcentaje de límite salarial que le falta, Dani Olmo no podrá seguir jugando esta temporada, porque un jugador no puede ser inscrito 2 veces en la misma temporada.
Gana tiempo, en definitiva, Laporta, para arreglar el problema del límite salarial, que es un problema gravísimo. En todo caso, un tipo que has gastado 60 millones, es el fichaje estrella del verano, llega la tercera jornada y tienes que recurrir a este subterfugio dudoso, por otra parte, para inscribirle, es un desastre realmente en lo organizativo. El Barça, que llega bien en lo deportivo, ha ganado los 2 primeros partidos.
¿Sí? Llega muy bien, invicto, ahora mismo tercer clasificado de la Liga tras el partido de ayer entre Villarreal y Celta, con
con dos victorias en los dos partidos que ha jugado, ante Valencia y ante Athletic Club de Bilbao, así que podríamos decir que está en una buena racha. Han llegado a Madrid hace poco menos de una hora, han viajado 22 jugadores, 6 del filial, y se ha quedado fuera Eric García por una lesión en el pie.
El Leganés juega mañana a las 7 de la tarde frente al Valladolid, allí en Zorrilla. Pero el Lega llega animado porque está compitiendo muy bien y ha sumado 4 puntos en las dos primeras jornadas. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes. Un encuentro entre dos equipos que están destinados, al menos sobre el papel, a pelear por la permanencia. Mientras que el Lega llega sexto, el Valladolid lo hace con una victoria y una derrota, esta última en el Santiago Bernabéu. Además, los pucelanos solo han marcado un gol en dos partidos. Borja Jiménez.
Llevan 3 puntos y también es verdad que han hecho la visita al Bernabéu. Creo que el equipo ha ido mejorando ya desde el año pasado. Este año creo que es un equipo que ha sumado piezas muy importantes, que creo que refuerzan un poco la idea de lo que quería el míster, y vi un muy buen Valladolid el primer día donde fue superior al Español, y mañana me espero un partido muy difícil porque al final somos rivales. El año pasado ya fueron los dos partidos muy igualados y mañana estoy convencido de que será así.
El míster no quiere que el buen arranque desvíe al equipo del objetivo, que es la salvación.
Creo que nos estaríamos perdiendo y saliéndonos de la línea en la jornada 2 por haber conseguido empatar y ganar. Puede venir una racha de o 3 victorias o 3 derrotas y eso no nos va a hacer optar ni a jugar la Champions ni a ser último. Tenemos que tener los pies en el suelo, ser muy humildes y sobre todo ser muy trabajadores. El objetivo es salvarse. Ojalá pudiéramos pensar otra cosa.
No ha querido tampoco pronunciarse sobre rotaciones en una semana de 3 partidos, aunque sí ha hablado sobre el máximo goleador del Lega, Juan Cruz.
El techo de los futbolistas normalmente se lo marcan ellos mismos, con la ambición que tengan, con las ganas que ellos tengan de mejorar. Está claro que los números goleadores no los va a mantener durante el año. Ojalá tuviera la posibilidad de hacer 38 goles. Este año Juan Cruz nos acercaría bastante a la salvación. Ojalá mañana vuelva a hacer gol y nos acerque a esos 3 puntos.
En principio, Borja Jiménez tiene a todos disponibles para Zorrilla. Hoy, precisamente, se cumplen 8 años del debut en casa del Leganés en primera. Lo hizo con empate a 0 ante el Atlético de Madrid.
El Getafe no tiene partido. Se ha aplazado el Betis-Getafe de esta jornada porque el Betis juega partido de previa de Conference League, pero ya tiene 18 jugadores inscritos el equipo azulón, Jorge.
Sí, un aplazamiento que al Getafe le viene bien porque estamos en la última semana de mercado de fichajes y la dirección deportiva azulona todavía tiene deberes que hacer. Esta mañana se ha inscrito al delantero turco Bertuk Yildirim, que lleva ya unos días en Getafe, aunque se esperan más fichajes, porque actualmente el Getafe cuenta con 19 jugadores en la primera plantilla inscritos en la liga. Se esperan como mínimo 2 llegadas más, la de un defensa y la de un delantero. Los atacantes mejor posicionados para llegar son Álvaro Rodríguez del Real Madrid Castilla y el delantero del Lorient, Mohamed Bamba. El club francés pide al Getafe una cesión con opción a compra obligatoria. Tampoco se descartan las salidas en defensa de Gené y Domingo Duarte. Veremos en qué acaba todo esto, porque Bordalás tiene cierto malestar por las palabras que dijo Ángel Torres en la previa del último partido ante el Rayo Vallecano, que había asegurado que James Rodríguez fue ofrecido al Getafe hasta en 2 ocasiones en este mercado.
Open de tenis de Estados Unidos, Carlos Alcaraz debuta esta madrugada, no antes de la una.
Sí, Alcaraz intentará ir a por su tercer Grand Slam de la temporada. Si levanta el US Open, será el 7º jugador en ganar 3 grandes en un mismo curso. Alcaraz iniciará su 4ª participación en el torneo estadounidense, no antes de la 1 de la madrugada de esta noche, contra el australiano de 28 años y número 186 del mundo, Lee Tu. El del Palmar viene de perder el Master 1000 de Cincinnati, pero eso no le preocupa, porque Alcaraz viene al US Open a ganar.
No vengo aquí con más hambre de la cuenta para quitarme una espina que tengo clavada de Cincinnati, sino obviamente yo a cada torneo al que voy quiero hacerlo bien, quiero ganarlo, pero no por lo que haya hecho, lo que haya pasado en Cincinnati, sino borrón, cuenta nueva. He querido entrenar lo mejor posible a mi 100% para estar a mi mejor nivel para empezar el US Open y a ver qué tal.
Y Paula Badosa prolonga su gran estado de forma, pasó por encima de la suiza Golubic, a la que endosó un rosco inicial 6-0 y 6-3 en poco más de una hora para sumar su 10ª victoria en los últimos 13 partidos.
Entramos ahora en territorio Madrid al tanto. Ha comenzado el baile en Primera Federación y a Fuenlabrada ha llegado este verano un ilustre, alguien con una carrera muy larga, cantera del Real Madrid, Milton Keynes en Inglaterra, Ponferradina, Alcorcón, Córdoba, Almería, Cartagena, otra vez Ponferradina, Sabadell, Murcia, Lugo y ahora Fuenlabrada. A pesar de todo eso, solo tiene 31 años. ¿De quién hablamos, Poblador? Buenas tardes.
Pues de un jugador que era un jugón en sus inicios, siempre con calidad, con buen ojo para filtrar pases, ha reconvertido con el tiempo en centrocampista más puro, pero sigue siendo un socio perfecto para los delanteros. Yo, personalmente, es uno de los jugadores, de los mejores jugadores que he visto en la cantera del Real Madrid. Llegó hasta el Castilla, se formó en la Casa Blanca y luego una larga andadura por muchos equipos del fútbol profesional hasta llegar ahora aquí a Fuenlabrada.
Hablamos de Sergio Aguza, que ya nos escucha. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Debut el domingo. ¿A ti que te gusta el fútbol creativo? Ya te diste cuenta la primera contra la Antequera de cómo van a ser muchos partidos este año, me temo, ¿no?
Sí, bueno, sí que es verdad que la Antequera es un rival complejo, que te somete, que te hace circular mucho el balón y bueno, está pendiente de ese salto para encontrarte al impar, los espacios y bueno, fue un partido la verdad que bastante táctico y típico de primera jornada de liga.
Oye, ahora te preguntará Poblador por lo más actual, pero quiero recordar a la gente que eres canterano del Real Madrid, ya lo decía él, capitán del Castilla. ¿Cómo recuerdas aquella etapa? ¿Qué entrenadores recuerdas? ¿Qué compañeros de quinta te dejaron huella?
Bueno, pues fue una etapa muy bonita, la verdad, y después de tantos años la gente pues sigue recordando, ¿no?, que salí de allí, y eso es algo que es impagable, ¿no?, porque bueno, la sensación que te deja y las experiencias son únicas. Bueno, al final los entrenadores que tuve, tanto en cantera en juveniles como en los filiales, pues aprenden muchísimo y bueno, pues sobre todo, si tengo que nombrar alguno en especial, fue Manolo Díaz, ¿no?, que fue el que tuvo al final ya de las etapas allí en cantera y fue el que me marcó un poquito, ¿no? Y tanto de compañeros, pues sigo manteniendo muy buena relación con Sergio González de Leganés, Fernando Pacheco, bueno, Rubén Sobrino, Raúl de Tomás, Burgui, la verdad que tanto como con Lucas Vázquez también, pues siempre mantenemos el contacto con todos ellos, seguimos escribiéndonos y bueno, pues es bonito, ¿no? Porque el fútbol en cada equipo te va dejando amigos y compañeros que vas sumando, ¿no?
Te has dejado uno, pero es lógico porque este ha hecho las Europas, es ídolo en Polonia, ha jugado también en Bélgica. Pero es que aquí en el centro del campo del Real Madrid C, con Aguza y con Dani Ramírez, que es el jugador al que me refiero, era un centro del campo espectacular. Sergio, jugabais muy bien al fútbol, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que el primer año en Madrid C hicimos playoff en tercera división, luego el segundo año en segunda B, si no recuerdo mal, hicimos la mejor clasificación de la historia, quedándonos muy cerca también del playoff. Y sí que es verdad que salió una jornada muy buena y sobre todo que era un grupo, era una familia y eso se notaba en el campo, ¿no? La compenetración que teníamos, cómo jugábamos y bueno, pues como tú dices, con Dani por medio esa zurda que tenía, la verdad que era un equipo muy vistoso y muy alegre.
La decisión de firmar por el Fuenlabrada ya te digo yo que es buena, porque vamos a tener la suerte de tenerte aquí, de verte más de cerca y de que la afición del Fuenla pueda disfrutar con tu fútbol.
Pues sí, yo veo un proyecto con mucha ilusión sobre todo y que creo que el club ha dado un giro de timón ahí muy bueno, que yo creo que se están haciendo las cosas muy bien. Bueno, y se van viendo brotes verdes, ¿no? Del bloque del equipo, de las sensaciones que transmitió el otro día, sobre todo tenemos mucho que mejorar, claro está, pero yo creo que las bases se están consolidando y bueno, y a nivel de club, pues veo que se están haciendo muy bien las cosas, ¿no? Y eso para nosotros es un incentivo, ¿no? Hay una motivación extra para poder darle a la afición pues lo que se merecen.
Sergio, un punto vale, es el primer partido, es en el Fernando Torres, ante la afición, lo lógico y lo bonito es que se consiga la victoria y seamos todos felices, pero un punto va a valer su peso en oro esta temporada, tal y como estamos viendo el grupo, con equipos con renombre, equipos recién ascendidos muy potentes y equipos tipo Antequera, por ejemplo, que van a hacer sudar un montón las victorias. Es decir, creo que no debemos tener mal sabor de boca por ese empate.
No, para nada. Como te digo, las sensaciones a lo mejor desde fuera pueden ser que se vean otras, ¿no? Porque ellos al final enlazaban muchos pases, pero sobre todo en la zona de atrás donde nosotros queríamos y no prácticamente no nos hacían daño. Pero sí que es verdad, como te digo, que se están asentando unas bases, son los primeros partidos de liga y yo creo que vamos en la buena dirección. Entonces, como tú has dicho, va a ser una liga muy competida, muy dura y que cualquier rival puede ganar a cualquiera. Hay que estar siempre alerta porque cada jornada va a ser, no una final, pero casi.
El otro día entrevistábamos a Alfredo, a tu míster, y sacaba la cara por los mayores. Me dijo, bueno, maduros, más que veteranos, ¿no? Me parece que en ese...
Bueno, Sergio tiene 31 todavía.
En esa lista igual te sacamos, ¿no? Pero qué importancia vais a tener, la gente que tenéis, la madurez dentro del fútbol, ¿no? Y además que os pilláis en una edad, tal y como está ahora mismo el fútbol montado, ideal, ¿no? Como para ti, ¿no?
Sí, yo la verdad que estos 3-4 últimos años es cuando mejor me encuentro. Al final físicamente es como más te conoces ya tienes experiencia. Bueno, pues al final, lo que tú dices, los jugadores en las últimas temporadas vamos alargando con la edad, ¿no? Y yo creo que eso es bueno, esa mezcla entre juventud y veteranía, que podamos ayudar a los jóvenes, que pongamos al servicio del equipo toda la sabiduría y todas las experiencias que hemos tenido y, bueno, pues entre todos sumar y que poder salga un año bueno, ¿no?
Desde la dirección deportiva, la anterior y la actual, han venido trasladando un mensaje, ¿no? Los tiempos del Fuenlabrada en Segunda División A no son los de ahora, hay que ser realistas. No sé lo que se dice dentro del vestuario. El objetivo, Sergio, claramente es la permanencia, es decir, y la permanencia sin los apuros de la temporada anterior.
O más.
O los jugadores y el míster queréis más.
Hombre, está claro que queremos mejorar la temporada pasada, ¿no? Que no queremos llegar al final jugándonos la vida. Yo creo que el objetivo es ser mejor cada día, subir el nivel, como te he dicho, de las bases que hemos puesto la primera jornada, e ir creciendo con el paso de las jornadas y veremos a ver dónde nos llega. Yo creo que, como te digo, estoy contento con lo que veo que mis compañeros el nivel que dan cada día es muy bueno y yo creo que el equipo va a ir a más. Entonces, pues bueno, asentar esas bases, ser optimistas, tener ilusión y con trabajo y con esfuerzo, pues bueno, ya veremos hasta dónde nos da, ¿no? Pero yo creo que hay que ser optimistas y ambiciosos.
Pues es Sergio Aguza, catalán, pero casi casi madrileño, ¿no? Porque
solo ha jugado en el Sabadell, en su tierra.
No, y sí, fuera sí, la verdad que Madrid la siento como mi casa, he pasado muchos años aquí y nada, para mí siempre va a ser especial y me siento como en casa, ya te digo.
Y no lo dice porque esté delante de un micrófono y en Onda Madrid, nos lo ha dicho antes, de cuando hemos concertado la entrevista con él, que bueno, que añoraba la vuelta a casa y así la entendemos nosotros también para él.
Lleva 8 años fuera desde que jugó en Alcorcón. Sergio Aguza es ahora jugador del Fuenlabrada. Sergio, un abrazo, que vaya todo bien, ¿eh?
Otro para vosotros, un abrazo.
Un abrazo.
Os hemos hablado días atrás de una supuesta oferta de 1.000 millones de euros para Vinicius procedente del fútbol árabe. Hay unas declaraciones de última hora de Vinicius en la CNN en la que cerraría la puerta. Tengo solo 24 años y quiero seguir aquí mucho más tiempo y hacer historia en este gran equipo en el que juego. No todo el mundo tiene esa oportunidad de hacerlo, por eso hablo de disfrutar cada momento con esta camiseta, ha declarado Vinicius en una entrevista a la CNN americana. A las 3 menos 5 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
A partir de las 3 menos 5, en los Deportes de Telemadrid, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar a analizar cuáles son las opciones y los protagonistas de esas opciones de medalla madrileña, con ADN madrileño, en los Juegos Paralímpicos que se van a celebrar en París y que arrancan. La jornada de ceremonia es mañana y los Juegos, las competiciones, el próximo jueves. Tenemos bastantes opciones, todo se ha dicho. En el Real Madrid el nombre propio es Brahim, cuyos números en este arranque liguero responden de continuar así perfectamente a lo que ya firmó el curso pasado y que le convierten en una persona de total confianza cuando más hace falta. En el tema Atlético de Madrid estamos en la maraña del mercado con bastantes nombres propios que siguen saliendo en torno al conjunto rojiblanco, el del guardameta, ya habéis hablado, el de Juan Musso, el guardameta argentino, y luego la posibilidad de que se reactive otro fichaje más que sería pues una de las grandes perlas que fichó Guardiola para su City y al que no le ha dado ninguna bola. Hablamos de Núñez. Y no os podéis perder a Carlos Alcaraz tocando el piano.
No nos lo perderemos. Hasta aquí el partido de la una. Ahora noticias a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y a las 9 la transmisión del partido de esta noche entre el Rayo Vallecano y el Barcelona. Volvemos mañana a la una. Hasta mañana. Buen día para todos. Adiós.